Bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, tu host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas y una serial dater. Bienvenida a este episodio que va a ser totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a escuchar de mí. Si eres uno de mis exes, por favor, para escuchar en este momento. Si quieres hablar conmigo, mándame un mail. Mándame un regalo a mi casa, mándame flores, pero por favor no escuches. Oigan, es que yo no sé por qué mis exes ven mi trabajo, me da demasiada risa, no entiendo. Yo siempre pensé que lo que yo escribo y lo que yo hago es muy aburrido para un hombre, y aparentemente no. Una vez hice un episodio con mi psicóloga de amor y hablé de alguien al que todavía ni siquiera había conocido en persona y escuchó el episodio y me escribió ese día en la noche y yo ya tenía otro novio. Entonces tuve que ahí tener una conversación un poco incómoda y yo hablé como si nada, o sea, yo hablé como que ay, estoy hablando en un podcast. En mi cabeza los podcasts llegan como a la intemperie, llegan como al out in the ether, están en el espacio y solo caen en los oídos adecuados y solo los escucha la gente para la que los grabé. O sea, me fascinaría que los podcasts fueran como un voice note que le estoy mandando solamente a la gente que tiene que escuchar esto y que quiere escuchar esto. No al morbo, di no al morbo. Pero bueno, este episodio se me ocurrió hacerlo por muchas razones. El tema de amor, el tema de relaciones, el tema de dating ha sido algo que ha estado como, no sé si la palabra es lucubrando, pero ha estado como ahí danzando en mi psique por muchos años. Un poquito de contexto. Cuando yo me iba a casar en el 2018, empecé a escribir un libro que se llamaba Los Amores de María. Y era porque yo dije, ya me voy a casar, ya encontré el amor, ya encontré a la pareja con la que voy a estar toda mi vida. Y yo había tenido un recorrido bastante interesante en el amor, y quería como escribir de todas mis historias de amor, porque habían estado muy divertidas y habían estado intensas y me habían pasado cosas muy raras. Entonces yo empecé a escribir este libro que se llamaba Los Amores de María, y la persona de la cual estaba escribiendo el primer capítulo reapareció en mi vida. Entonces yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba que habían terminado en mi vida no habían terminado. Y luego, si sabes un poquito de mi historia, pues yo no me casé. Entonces mi vida empezó otra vez, mi dating life empezó otra vez después de una etapa de haber sido casi señora, de haber sido housewife, de haber sido una persona súper tranquila en ese lado. A mí esta relación de compromiso un poco más larga me ayudó mucho a explorar otros lados de mi vida, otros lados de mi realidad, a estar súper tranquila con muchos temas, y me di cuenta cómo el dating life es una gran, gran parte de nuestra vida. O sea, cuando estás soltera, la vida es muy diferente a cuando estás en pareja, sobre todo si es una pareja que es una relación estable. Hay muchas cosas y botones o lados de la vida que como que se apagan y se prenden otros, y viceversa, cuando estás soltera hay muchas cosas que se prenden, se detonan, unas cosas son más divertidas, otras son más abrumadoras. Entonces yo empecé a escribir este libro, y después que mi camino de dating después de no casarme fue súper diferente, totalmente diferente, porque aprendí mucho. Yo cuando me iba a casar me preparé mucho, o sea, yo no fui como, estaba muy chiquita, pero igual no es como que era una niña tonta, como que nadie me obligó a nada. Yo estaba súper decidida de lo que estaba haciendo, me preparé. Yo siempre he sido de leer muchísimo, como que me apasiona saber qué estoy haciendo. Entonces me puse a escuchar podcasts, a leer libros de cómo es un matrimonio realmente. Tuve conversaciones súper complicadas con gente cercana a mí y con mis papás. A mí este tema me acercó muchísimo a mi familia y a tener como conversaciones reales de lo que son en realidad las relaciones y de lo que es en realidad el matrimonio. Yo crecí no queriendo casarme, y la primera vez que me quise casar fue esta, y fue por muchas buenas razones. Entonces yo creyendo en esa etapa que yo sabía todo lo que tenía que saber, pues la vida de repente te da una cachetadita y te avisa que no, que te queda mucho para aprender. Entonces cuando terminé esta relación, que fue el compromiso como más formal y más largo que he tenido en mi vida, me puse a estudiar mucho, me puse a estudiar, sobre todo a estudiarme. Una cosa es lo que son las relaciones y la psicología de las relaciones y la psicología de pareja y del amor, etcétera. Para eso habla con tu terapeuta, para eso hay muchos libros. Yo estoy hablando de mi experiencia aquí, ¿ok? Entonces, lo que yo me puse a hacer fue a investigarme, como que estoy buscando yo. O sea, yo soy una persona que siempre ha manifestado muy rápido lo que quiere. Entonces, cada una de mis relaciones era el antítesis. Haz de cuenta que yo tenía una pareja y cuando algo no me gustaba, la razón por la que terminaba esa relación, la siguiente persona tenía eso perfecto. Entonces era como siempre una, como un upgrade de alguna manera. Y upgrade no quiere decir que cada persona es mejor que la anterior, sino mejor para mí o la experiencia o lo que quiero o no quiero, como que se acomoda o se adapta. Entonces quiero dejarlo claro que no estoy diciendo que alguien aquí sea mejor que alguien más, pero me sirvió muchísimo esa etapa para aclarar un poco más mi mente y también darme cuenta que no estaba segura de lo que quería. Creo que sé lo que quiero de la vida y a veces es más fácil saber lo que quieres de la vida que lo que quieres una pareja, porque intelectualmente podemos saber qué es lo más sano que queremos y qué sería lo mejor para nosotros. Si te dicen describe como a tu pareja perfecta, probablemente todos digamos algo muy parecido. Y al final del día, una cosa es lo que pensamos con la cabeza y otra cosa es lo que nuestro subconsciente, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestro sistema nervioso, lo que quiere y con lo que puede y con lo que no puede y qué es lo que te da. Por ejemplo, todos quisiéramos tener Secure Attachment. Si no has leído ese libro, te recomiendo muchísimo. Se llama Attached. Pero bueno, creo que todos quisiéramos tener ese tipo de apego y la verdad es que no lo hemos decidido. Podemos hacer muchas cosas para cambiarlo y existe muchísima información y trabajo interno y terapia, etcétera. Pero en cuanto al amor, creo que estamos jugando un juego totalmente diferente. Yo no creo que el amor y las relaciones sean un juego, pero el dating sí es un juego. Sí es un juego. ¿Por qué? Porque por más que en cuanto a las relaciones escuchamos que es muy importante aprender a abrirte, aprender a ser vulnerable, etcétera, yo soy muy pro esas cosas y obviamente es lo que crea una conexión real, pero abrirte y ser vulnerable con la persona incorrecta pues tampoco es la idea. No se trata de la vida de ir abriendo nuestro corazón con cada persona con la que te sientes a cenar, ¿verdad? Entonces creo que el dating sí es un juego. Así que en este episodio vamos a explorar sus preguntas que pusimos en el newsletter. Si no estás suscrita al newsletter, frena este episodio y busca en Google o en el link en mi perfil de Instagram Cofield Letters, Cofield como se escribe este podcast, y Letters de Cartas. Es el newsletter en el que llevo publicando muchos años y ahí tengo a veces una conversación más íntima con ustedes por medio del chat y si estás en la comunidad exclusiva recibes también cosas diferentes. Entonces, quise hablar con ustedes de este tema porque es de lo que más me preguntan y yo la verdad tenía mucha reserva de hablar de esto porque siento que es un tema que se abre la caja de Pandora y nunca terminaríamos. Y también al principio del año me llegó un proyecto de este tema y Fernanda, te adoro, Fernanda que trabaja conmigo y que me ayuda muchísimo en cosas que yo no sé hacer y que ve opciones y oportunidades para mí, me dijo mil veces, se la pasaba diciéndome como tú tienes que ser dating coach y ta, 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 y no fue la única persona que me lo dijo este año. Entonces yo tenía muchos juicios y razones para no hacer esto y en realidad es un tema que en mi vida real es para lo que más me buscan mis amigas, es de lo que más hablamos, honestamente, es de lo que más experiencia tengo en esta vida. Tengo más experiencia en el dating que en la cocina, para que se den una idea. Entonces, voy a empezar por responder sus preguntas. Hay partes de las historias del amor, de relaciones, que para mí son súper importantes, lecciones muy importantes, muy profundas, que me encantaría compartir más adelante. Pero voy a encontrar la manera adecuada de hacerlo, ¿ok? Por lo pronto vamos a divertirnos en este episodio sobre dating y cualquier pregunta, duda, comentario que tengas a futuro, me puedes mandar un DM o escribírmelo en el newsletter. Empecemos. Bienvenida. Y si eres hombre y también tienes preguntas sobre este tema, me encantaría escucharlas. Me gusta mucho escuchar el punto de vista de los hombres porque a veces interpretamos al sexo opuesto con muchas ideas que vienen de nuestra cabeza, que no es igual a tu cabeza. Entonces, gracias al cielo, he tenido experiencias con hombres increíbles que me han enseñado lo que me gusta, cómo me gusta que me traten, lo que sé que las mujeres valoramos, lo que creo que en realidad nos hace bien. Y creo que la expresión más grande del amor es querer ver a la otra persona triunfar en la vida. Y me refiero a triunfar a un nivel de tener buena calidad de vida interna, que la persona se duerma tranquila, que se despierte inspirada, que tenga ganas de darte y de recibir de ti y hacia los dos lados. Entonces, si eres hombre, me encantaría escucharte. Tengo un poco de insight también de ese lado y también me encantaría escuchar tus preguntas y ver si encuentro a alguien más adecuado o adecuada para responderlas. Creo que todos podemos usar un poquito más de psicología del comportamiento humano, entender un poquito más cómo funciona el humano a nivel emocional, a nivel necesidades, por qué decimos que queremos una cosa y luego al final hacemos otra. Entonces, yo estoy aquí, como todos nosotros en esta vida, explorando y aprendiendo el tema. No tengo todas las respuestas, obviamente, pero me he hecho muchas preguntas, así que cualquier cosa me encantaría escucharlos. Vamos a empezar con las primeras preguntas que me hicieron en Cofield Letters. La primera pregunta, que creo que es buena para empezar, es el tema de qué hacer, o sea, consejos para una primera cita. Mis consejos para una primera cita es todo el tema de relacionarnos con otras personas tiene que ver con cuál es tu percepción de ti cuando te presentas con una persona que no sabe nada de ti. Entonces, creo que es muy importante, para las mujeres es muy importante hasta saber en qué parte de tu ciclo estás yendo a una primera cita. Yo recomendaría profundamente no ir a una primera cita cuando estás en tu periodo. Cuando estás en tu periodo, lo mejor que podemos hacer es darnos el espacio para estar con nosotras mismas. Es cuando tu intuición está como más activada y más como tuned in. No sé si esa es la palabra, pero está como más acentuada. Y es cuando creo que más necesitamos ir hacia adentro, ver qué queremos de nuestra vida, cómo estamos, cómo está tu cabeza, cómo está tu corazón, cómo está tu casa, tu cuerpo, todo. Entonces, yo recomendaría hasta tomar eso en cuenta, ver cómo estás en el momento que se te presenta la oportunidad de ir a una cita y genuinamente preguntar si es el momento en el que te quieres compartir, en el que tienes ganas de estar con alguien, en el que tienes ganas de arreglarte. Eso también me encanta. Creo que la parte de arreglarnos para una cita es un gesto como hacia ti y hacia la otra persona. Entonces, empezando por ahí, hay una cosa que se llama el pink tax. El pink tax habla como de lo caro que es ser mujer y todas las cosas que como mujeres hacemos para procurar como nuestro bienestar, nuestra belleza, nuestra salud. Y la verdad, aquí no vamos a jugar a los moralistas ni a los idealistas. Aquí vamos a hablar de la realidad y esto son cosas que te puede hacer un poco de choque escuchar. A mí me hicieron choque aprender, pero honestamente darnos cuenta de la realidad es muy importante. Movernos con ideas como imaginarias y fantasías, como el amor a primera vista, para mí es una fantasía. Obviamente existe la atracción a primera vista y tener una intuición de que alguien va a cambiarte la vida y que alguien va a llegar a tu vida a quedarse, por lo menos por un buen rato. Creo totalmente que eso existe. Yo he sido muy romántica en mi vida, pero me ha ayudado mucho darme cuenta de las cosas como son. Entonces, partiendo de que cuando tú vas a una cita, procuras cómo te ves, te peinas, muchas veces las mujeres nos compramos ropa para una primera cita, y a veces es por ti y a veces es por impresionar a otra persona. Entonces, partiendo el esfuerzo que tú le metes a una primera cita y a cómo te presentas a esa cita, y mucho más tiempo que te toma arreglarte que un hombre, quisiera como proponer que siempre te fijes en cómo se porta la otra persona con eso. Para mí es súper importante que me recojan en la primera cita. Hay lugares como Madrid o lugares como Nueva York donde no es tan normal que te recojan. Para mí es un gesto importante, para mí es un gesto súper bonito. Entonces, creo que de cierta manera hay que fijarse en que la otra persona ponga esfuerzo. Esfuerzo es que la persona tenga claro el regalo que es que estemos compartiendo el tiempo. Y no digo solo tú, es de los dos lados, pero así como tú muestras respeto a la cita arreglándote y preparándote, esta persona también debe preparar algo de dónde te quiere ver, a dónde te quiere llevar, qué quiere enseñarte de su mundo. Entonces, creo que a dónde vas en una primera cita y a dónde te proponen habla mucho de la persona y de cómo te ve a ti la persona o de cómo se relaciona en general. Si alguien, yo este año aprendí el tema de las coffee dates y el walk in the park dates, que es como gente que te invita por un café o a caminar al parque o a caminar al perro. Y por primera vez, a mí siempre me ha gustado mucho como conocer a gente por curiosidad, por conectar, etc. Pero por primera vez, creo y aprendí que cuando estás en un punto de vista en el dating en el que estás dating para casarte o para encontrar una pareja a largo plazo, cuando alguien te invita a una cita de café o una cita de caminar, es para conocerte un poquito mejor, para ver si después apuesta en una cena contigo o empieza a procurarte o a perseguirte o como se diga. Y para mí poner ese filtro de solo voy a ir a citas que se sientan como citas y que se sienta como algo especial, elevó muchísimo la calidad de mi dating life, de verdad, muchísimo. El permitirte solo salir con personas que le ponen más esfuerzo, cuidado y cariño a la desde la primera cita, creo que lo primero que hacemos en una interacción marca el ritmo de esa interacción. Entonces, aunque no te vayas a casar con alguien, creo que es importante entrar a todas nuestras conexiones y hasta amistades a largo plazo o relaciones a largo plazo con un buen pie, porque lo que conocemos en la primera cita se sigue haciendo presente después. Entonces, sí creo que es algo que detona el ritmo. Y si tú tienes súper claro el estilo de vida que quieres, el tipo de trato que quieres, pues poner atención a cómo es ese trato al principio es bien importante. También en una primera cita, algo muy importante es el celular. Estar en el celular en una primera cita se me hace la cosa de peor gusto del mundo, sobre todo si es una primera cita. Creo que nunca deberíamos estar en el celular cuando estás como compartiendo con alguien, conectando con alguien o conociendo a alguien para ver si quieres compartir más adelante tu vida. Creo que el que alguien se la vive en el celular habla mucho a la persona. No estoy juzgando, solo estoy diciendo que son preferencias. Entonces, hay cosas a las que hay que poner atención y observar desde una primera cita. Que sea una persona que esté presente contigo. Si a ti te importa que sea caballeroso desde la primera cita, como dejar que te abran la puerta o esperar a que te abran la puerta. Y si no, nada más como verlo como estás ahí, como un experimento, como recopilando información de si lo que quieres va a estar ahí, si existe ahí o no. Y no me refiero a ser rígidas, como que ay, todas las citas son puntos, de que punto menos uno porque no me abrió la puerta. No, obviamente no, el punto es disfrutar, conocer a alguien nuevo y también no tener la expectativa tan dura desde el principio, como que no proyectarle a cada hombre con el que o cada persona con la que te sientes a cenar que eres o no eres mi esposo, ¿me explico? Creo que eso carga mucho las situaciones. Y lo más importante en el dating es que fuera de lo que digas o no digas, fuera de lo que hacemos o no hacemos, la energía habla muy fuerte. Y si la persona te siente rígida, no se va a abrir contigo. Entonces, si queremos tener conexiones reales y conocer a alguien bien desde el principio, que también hay que hacernos los tontos, hay gente que no le interesa intimar. Entonces, si a ti te interesa intimar, lo ideal es que busques hacer eso a través de las preguntas y la conversación y la energía que transmites desde el principio. Hay gente que busca una relación simplemente por acompañamiento, hay gente que busca una relación por estatus, hay gente que busca amor real y conexión real y que busca como crecer en pareja y sanar juntos y crear cosas increíbles juntos. Entonces, mientras tú mejor te conozcas lo que tú estás buscando de una relación o de una experiencia romántica, mucho mejor vas a navegar el mundo de las citas y el mundo del dating. Entonces, yo lo que diría es que estés bien consciente que la energía que tú estás sintiendo y tus miedos y tus anhelos y todo lo que estés como experimentando en ese momento se va a transmitir en una cita. Entonces, para mí es bien importante ir a una primera cita con muy buena actitud, con mucha apertura, pero sobre todo respetando que esta persona existe y existía y tiene una vida entera que no te incluye. Creo que eso es algo que a veces como no ponemos en la foto, como que ay, esta persona no la conocía, no me conocía, tiene una vida entera que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, en un principio no nos debemos nada. Obviamente nos debemos respeto, pero no te debe nada la persona. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ser una adición placentera a la vida de los demás y también como darles la oportunidad de que sean ellos mismos. La única manera en la que alguien te va a decir la verdad es si está cómoda contigo. Entonces, en mi experiencia antes me pasó muchísimo que la gente me ponía su mejor cara, o sea, su mejor cara. Entonces yo me basaba en eso, me enamoraba de eso y en el momento que fui abriendo más mi idea y mi percepción de lo que es ser un ser humano, eso cambió y la gente me empezó a contar sus vidas enteras. Entonces, para bien o para mal, lo que recibimos hacia afuera es lo que estamos dispuestos a recibir. Si eres una persona que puede tolerar la verdad, pues te va a llegar la verdad. Y si eres una persona que le gusta vivir en fantasía, te van a llegar personas que van a como hacerte ver que son la fantasía que quieres. Entonces, mientras mejor te conozcas y más claro esté como tu sistema y tu entorno emocional, creo que lo que recibes cambia. De verdad, en cuanto a las relaciones, en el momento que aprendes algo y lo integras, integrarlo me refiero a entenderlo hasta tus huesos, mientras integras algo, lo vas a ver como hacer un update o un upgrade en tu vida real rapidísimo. Creo que esto de las citas es bien importante. Hay una cosa que se llama evidence stacking, que es como compilar evidencia, como recaudar evidencias de cuenta. Entonces, imagínate que tú tuviste una mala cita el mes pasado y dices, no, es que a mí me va muy mal en las citas, etcétera. Si tú dedicas el tiempo después a seguir aprendiendo, a seguir cuestionándote, la siguiente cita que tengas va a ser diferente porque tú eres una persona diferente con un nivel de conciencia diferente en este tema. Entonces, si has tenido malas experiencias en las citas, en el amor, etcétera, yo te recomendaría que crees nueva evidencia. Y este ejercicio es, por ejemplo, imagínate que cocinas una vez y nunca habías cocinado y se te quema la tortilla el primer día. Entonces se te quema y dices, no, cocino horrible. No puedes saber que cocinas horrible si solo has tratado de cocinar una vez. Al principio, la mayoría de la gente no sabe lo que está haciendo en la mayoría de las cosas. Entonces, vuelves a cocinar una vez y no se te quemó la tortilla, pero tampoco quedó con la textura que querías. Y luego ves un tutorial de cómo calentar una tortilla y a la tercera, a la cuarta te sale la tortilla perfecta y a la sexta estás comiendo tortilla todos los días como si nada y ya lo aprendiste. Entonces, creo que con las relaciones y el dating es lo mismo. Si tienes una mala percepción de ti en el dating, vamos a trabajar en que cambies eso porque eso va a cambiar la experiencia real que tienes en cuanto al dating. Yo recomendaría que cualquier idea que tengas sobre ti, sobre el amor, que no te guste, que te haga sentir mal, que te haga sentir chiquita, que te cohiba, te dé inseguridad, la trabajes y la retes. Cualquier evidencia que tengas que no sirva a un propósito positivo en tu vida amorosa, rétala, siéntate a escribir con eso. ¿Qué piensas realmente del amor? ¿Qué piensas de ti en el amor? ¿Qué experiencias no te han gustado? Entonces, cuando se trata de una primera cita, yo recomendaría ir con las expectativas bajas y también la apertura alta. Expectativas bajas, pero estándares altos. Si algo no te gustó en la primera cita y lo viste muy claro, como esto no me resonó, esto me sonó mal, etcétera, yo te recomendaría que te ahorres lo que ves al principio. No quiero ser como así de cortón con cuchillo japonés, pero la mayoría de las veces lo que ves al principio y te cegas por quererte casar con lo bueno, lo vas a volver a ver muchas veces. Una de las lecciones más importantes que yo aprendí en esto es tu primer instinto está correcto. No te esperes a que pase 4 veces para decir, ay, mira, tenía razón. La intuición es muy fuerte. Entonces, si en la primera cita alguien te da pinta de que, híjole, este va a ser un cuernudo, pues de entrada no le des entrada. Entonces, creo que muchas veces vemos la realidad y nos queremos cegar. Entonces, solo lo dejo ahí como mis 2 centavos con el tema. Tener los ojos abiertos y tener apertura nos permite ver la verdad. Entonces, luego no estamos ahí con heartbreaks y con decepciones constantemente, que creo que eso es muy importante. Ahora, María preguntó sobre el amor en tiempos de redes sociales. Creo que el tema de redes sociales tiene mucho que ver con que estamos viendo gente todo el tiempo en redes sociales. La verdad, a mí como que no me enamoro de gente en social media, ni las uso para eso. A mí me llega el amor en la vida real normalmente. Pero algo que quería decir sobre las redes sociales, y tal vez los hombres me van a matar por este tema, pero es importante que se den cuenta que nos fijamos en eso, o bueno, yo por lo menos ahora sí me fijo en eso, es que no hay peor turn off que estar saliendo con alguien con el que tienes química o te cae muy bien o estás viendo oportunidades y de repente te das cuenta que es el hombre que le likea fotos en bikini a todo mundo y que le escribe y le pone reactions de corazón a todas las chavas que no conoce y que es un güey que sigue a 1,000 mujeres que no conoce y que ni lo hacen en este mundo. La verdad, para mí, eso es un red flag. Eso es algo en lo que yo me fijo, es algo que no me gusta. Es como si están viendo un catálogo de gente todo el día. Y en lo personal no le veo el punto. Yo sí es algo que, no que juzgo, pero que a mí me da un turn off naturalmente. Entonces, hombres, quiero que sepan que es algo que nos importa, es algo en lo que nos fijamos y es algo que yo creo que a ningún hombre le gustaría que su pareja esté viendo hombres que ni siquiera se parecen en lo absoluto a su pareja y que de alguna manera te percibas como hay una competencia y una competencia mental. y una competencia que tú estás buscando constantemente ver a otra gente. Creo que el estar viendo el catálogo de, imagínate que compras un coche y ya el coche es tuyo, lo tienes en tu casa, lo amas, pero estás viendo todo el día otros coches. A ver cuál te gusta, a ver cuál te compras después. Obviamente no vas a disfrutar tu coche igual. Entonces, en mi humilde opinión, o más bien en mi grato gusto, es algo que no me gusta. Y es algo que no lo tengo que hacer mentalmente, nada más no me gusta. Y sí recomendaría checar eso como mujeres antes. Lo que una persona ve todo el día en redes sociales o en Instagram probablemente es lo que busca en Google, probablemente es lo que busca en YouTube. Y eso te da mucha información del psique o el ambiente mental de la persona. Y estamos en toda nuestra libertad de decir como alguien con este ambiente mental me gusta o no me gusta, me da tranquilidad o no me da tranquilidad. Entonces, hay hombres que están obsesionados con la tecnología, hay hombres que están obsesionados con la política, hay hombres que están obsesionados con las mujeres y con el cuerpo de la mujer. Y tú tienes todo el derecho de observar eso y decir me gusta o no me gusta, me funciona o no me funciona. Y yo en esto creo que es importante verlo a tiempo, en tiempos de redes sociales. Es importante observarlo a tiempo porque creo que sería muy cansado crear un lazo emocional con alguien para después darte cuenta que hay algo que de verdad te causa mucho problema o te causa inseguridad o es algo que simplemente no admiras. Para mí es como, me da turn off, es algo natural, no puedo cerrar los ojos a eso. Entonces, ese es mi pequeño tip sobre las redes sociales. Hay una pregunta que me dio muchísima ternura. ¿Cómo hacer para dejar de culparse por los límites que no pusiste en una relación después de un breakup? María José, yo también te quiero. Qué bonita pregunta. Creo que esto es algo súper importante y de las cosas que más nos toca sanar en cuanto a cuando una relación se termina. No es tanto lo que la otra persona te hizo o no te hizo o lo que dejó de hacer o lo que la persona, cómo esa persona existe, sino cómo te portaste tú y lo que aceptaste. Te entiendo perfectamente tu pregunta y creo que es bien importante. Las relaciones nos invitan todo el tiempo. El amor de pareja nos invita todo el tiempo a saber el amor que tenemos con uno mismo. Y para mí un sinónimo de amor es compasión y entendimiento y ternura. Cuando queremos a alguien, y sobre todo las mujeres, somos como muy como tiernas en muchos aspectos y nos gustan las personas tiernas y todo lo que te da ternura te como crece y te expande el corazón. Entonces, yo diría que el amor que le diste a tu pareja y la paciencia que generalmente tenemos con las parejas, la practiquemos con nosotros mismos. Primero que nada, el darte cuenta de los límites que no pusiste o las cosas que entre comillas te hacen sentir tonta, como cuando te sientas tonta por algo que hiciste o no hiciste o dijiste o permitiste, que te dé ternura. Que te dé ternura de, ay, chiquita, no sabías, antes no sabías esto y ahora sabes y qué bueno que ya sabes porque ya aprendiste y si ya te dolió una vez y si ya te sentiste humillada una vez por un tema, no te va a volver a pasar. Creo que esa es la promesa que nos debemos en cuanto a las relaciones complicadas, el decirnos, no te va a volver a pasar, te pasó una vez, no te va a pasar dos. Y por eso es bien importante ser personas que cultivamos como el autoconocimiento y el autoinvestigarnos, porque es cómo permití yo esto, qué no vi, qué ignoré. Y al final del día, ninguno de nosotros somos perfectos. Nadie es perfecto. Y el tema de las relaciones, el tema del amor es de lo más importante que existe en la vida. Y no existe una materia en el colegio o en la universidad que nos enseña a hacer esto. De verdad, todo lo que aprendemos es por experiencia, pero no hay manuales. Y si hay manuales, los descubrimos después de darnos 80 tropezones y de buscarlos y de encontrar un libro correcto o la terapeuta correcta. Entonces, creo que es muy duro juzgarte por algo que no tenías manera de saber hasta que lo aprendiste porque te pasó. Entonces, yo diría eso como practicar la autocompasión de que no sabías. No sabías y ahora sabes y la manera en la que perdonamos a alguien es te piden perdón y tú crees en un perdón cuando el perdón va más allá de las palabras. Por ejemplo, si alguien te patea y te pide perdón, ok, te perdono. Pero si la persona te vuelve a patear, pues ya no lo perdonas porque dices tu perdón no significaba nada. ¿Qué nos hace perdonar a alguien cuando cambia el comportamiento? Perdón, no vuelve a pasar. Perdón, ahora va a ser así. Entonces, si sientes culpa por lo que has permitido en el pasado, pedirte perdón y que ese perdón venga acompañado de no te va a volver a pasar. Hacerte esa promesa de ahora ya sabes. Y aparte, en esta vida es muy aburrido repetir historias y es muy aburrido repetir lecciones. Yo creo que hay que ser buenos estudiantes de la vida y cuando una lección te llegue claramente, pues aplicarla. Y eso es lo que es aprender información, eso es lo que es aprender de verdad. Una cosa es saber las cosas y otra cosa es practicarlas hasta que se convierte en conocimiento tuyo y sabiduría tuya. Entonces, yo creo que la culpa es una pérdida de tiempo, de verdad es una pérdida de tiempo porque es una pérdida de energía. ¿Y por qué te culparías por algo que te pasó, que ya lo sufriste cuando pasó? Es como revictimizarte después de que ya sufriste. Entonces, es solo sufrir dos veces. Yo te diría eso. Yo he hecho muchos errores en mis relaciones y he permitido cosas que ahorita me ataco la risa y digo, esa no fui yo. O sea, eso no es yo. Es una historia que me están contando de mí. Así se siente. Y el punto es que hagas progreso tan rápido y actualices tu comportamiento, tu conocimiento y cómo te mueves en el dating tan rápido que todo lo que te haya dado culpa o vergüenza del pasado digas, se siente como una historia que me cuentan de mí, no algo que yo hice. Y creo que así es como nos pedimos perdón de verdad, no repitiendo la lección ni el comportamiento. Me preguntaron que cuál es mi opinión de las dating apps. Les voy a contar un poquito mi experiencia con ellas. Yo bajé Raya, que es como Bumble, como Tinder, etcétera, pero es mundial y es como por invitación, etcétera. La bajé y me traumé y la borré a los dos días. Yo dije, esto es una aplicación de sugar daddies. O sea, la bajé y mis primeras conversaciones, literal, en menos de 15 minutos o en menos de como 3 mensajes back and forth, la otra persona me preguntaba como, oye, ¿cuándo te vuelvo a Miami para que nos conozcamos en persona, etcétera? Y yo en ese momento me traumé. Yo dije, esto parece una aplicación de sugar daddies. Entonces la borré y después se puso más de moda la aplicación y muchas amigas mías la empezaron a usar y se empezaron a divertir muchísimo, como que era una dating app que para mucha gente tenía como menos pena porque en general tienes mucha gente en común con la gente que te sale en Raya y te sale el Instagram de la persona. Entonces te puedes meter al Instagram y ves un poco más de su carrera o de su vida o de con quién tienes en común. Entonces para mí esa dating app en particular es más como para ser amigos. Yo lo que he experimentado o lo que he visto es que la gente en Raya está ahí más por conecte que por como conocer el amor de su vida. Se me hace una app muy cool para conectar, pero yo no la he visto como que sea un success de ay, conocí a esta persona y salí con esta persona. Y también creo que las dating apps tienen una capa muy interesante porque así como tú estás hablando con una persona en una dating app y estás hablando con otras 3, con otras 5, muy probablemente la otra persona también. Entonces, se me hace un reto muy interesante que estas dating apps nos obligan a ver la realidad de que la otra persona tiene mucha vida y que es válido para los dos lados estar experimentando y buscando a más gente. Cuando yo creo que cuando conectas con alguien de verdad y en mi experiencia o como yo he navegado la vida, cuando a un hombre le gustas de verdad, está buscándote a ti y ya. O sea, cuando un hombre de verdad le encantas, no va a estar hablándole a 3 niñas y también a ti. Entonces, a mí eso es algo que también me fijo mucho y que me da mucha información. O sea, si yo me doy cuenta que alguien que me está buscando, como que me muero por ti y al mismo tiempo está hablando con otras niñas, para mí eso es un turn off. Lo que yo tengo entendido y lo que yo he escuchado estos últimos meses es que cuando un hombre lo tiene claro, va por ti y su energía va directamente dirigida a ti. Entonces, a mí eso es algo que me encanta, algo que creo que me doy cuenta y es algo que me hace como querer explorar más como exclusivamente con alguien más. En mi experiencia, la mayoría de las relaciones que he tenido ha sido como exclusive dating. Yo digo que soy una serial dater, pero serial monogamous, porque cuando algo funciona con alguien, yo no mantengo 80 puertas abiertas, porque me abrumaría demasiado. O sea, si yo creo que hay una conexión con alguien que vale la pena explorar, creo que te das cuenta de qué tanto te llena y qué tanto te ves en una vida con esa persona cuando no te estás distrayendo con más gente. Entonces, esto es cuando ya tienes una conexión, ¿verdad? No es como que alguien te habla por primera vez y le vas a dejar de contestar a toda la más gente. Hay también un sistema muy interesante que se llama Rotational Dating. Y Rotational Dating propone que estés saliendo por lo menos con 3 personas al mismo tiempo y que no hagas nada físico con ninguna de las personas hasta que tengas una relación y una conexión emocional y profunda con ellos. Entonces, dicen que esto permite que tu cerebro se mantenga frío. sea, se mantenga frío y objetivo, como, ok, puedes sentir muchas cosas por alguien, pero sabemos y tenemos muy claro que los sentimientos no siempre son lo más inteligente, porque los sentimientos también proyectan los deseos que tienes tú en tu corazón y los deseos emocionales que tienes, y a veces puede que salgas con personas desde un lugar de me urge ya llenar este vacío emocional. Entonces, movernos con la cabeza en temas del corazón también tiene mucho, mucho beneficio. Ahora, ¿qué opino de las demás dating apps? A mí, en lo personal, usé una y la usé solamente 8 días. A los 8 días la borré porque salí con alguien de ahí y salí con esa persona un buen rato. Y nada, para mí lo más importante de las dating apps, que también se me hacen un juego, es sacarlas de la pantalla lo más rápido posible. A mí se me hace una costumbre terrible acostumbrarte a hablar con gente y nada más hablar con gente, porque creo que las personas que solo hablan por mensaje es por entretenimiento o por querer un ego boost más allá de querer una relación real. Entonces, suponiendo que hablan de dating apps porque quieres una relación real, yo diría que pongas atención como a cuál es la energía de la otra persona dentro de esta aplicación. O sea, si la persona te invita rápido a una cita, te hace preguntas para conocerte mejor. Entonces, creo que nada más las dating apps se me hacen buenas, tan buenas o tan malas como las uses. ¿Y de qué te sirvan? O sea, ¿qué realidades? Porque todo lo que pasa en internet, para mucha gente, todo lo que pasa en el celular es inexistente. Hay mucha gente que liga por teléfono y luego tiene una vida real totalmente diferente, en la que tienen novia, en la que tienen esposa o en la que tienen a un ligue en la vida real. Entonces, creo que las dating apps son tan buenas o tan malas como tengan un efecto en tu vida real. Si tú estás usando las dating apps para conectar con gente en la vida real y rápidamente esta persona expresa que quiere tener una cita contigo, que te quiere conocer en persona, pues increíble, go ahead. Pero creo que hay que poner mucha atención y no hacernos ideas, porque si imagínate, vas a una primera cita y no sabes todo lo que compone la vida de la otra persona, ahora imagínate en línea. En línea hay 80 capas más de la persona que no estás viendo. Y por otro lado, se me hace muy interesante crear una conexión con alguien a través de puro texto o cuando hay que poner atención a muchas otras cosas, hasta cómo se mueve la persona, los modales que tiene cuando sales con él, o sea, lo que te atrae, lo que no te atrae. Y son cosas que creo que a veces puedes conectar con alguien por medio de texto y luego en persona que hay algo que rápidamente no te cheque. Entonces, todos los consejos que estoy dando creo que previenen un tipo de desgaste emocional. Yo creo que leo en sus mensajes que muchos están como cansados del amor, cansados del dating, y que hablan del dating como si fuera algo cansado y terrible. Literal, me puse la palabra cómo sobrevivir a una primera cita. Entonces, yo quiero que disfrutes el dating y que disfrutes conectar y que disfrutes tus relaciones y que te disfrutes en ellas. Es increíble conectar con otra gente, es increíble cuando encuentras química con alguien, cuando encuentras planes a futuro, cuando te empiezas a hacer ideas basadas en realidades que ya conociste, pero hay que procurar, para disfrutar el dating, hay que procurar no desgastarnos emocionalmente, y este tipo de cosas, poner atención y ser objetivas en este tipo de cosas, te puede ahorrar muchos disgustos a largo plazo. Entonces, yo diría que te conviertas hábil en usar las dating apps si son la opción que tú quieres explorar, y que nada más aprendas a fijarte en las cosas correctas y hacer las preguntas correctas y no hacerte ideas, y también desde el principio pensar, o sea, poner fotos tuyas que sean reales y que reflejen tu personalidad real y a lo que a ti te gusta hacer, y también fijarte en la foto y lo que quiere proyectar la otra persona, y darte cuenta que lo que estás viendo en un perfil no es lo que la persona es, sino lo que la persona quiere proyectar. Entonces, solo thread carefully, eso diría. Navega el mundo de las redes sociales y del dating life, digo, Bumble, todas las aplicaciones, navegarlo con los ojos abiertos y sin hacerte ideas y sin proyectarle a alguien a través de una pantalla que va a ser como el amor de tu vida, aunque sí puede ser. No diría que te cierres, creo que cuando estás activamente buscando el amor o abierta al amor, pues cualquier puerta es válida. Pero mi consejo sería ese. Hay un episodio que tengo de esto, no me acuerdo cómo se llama el episodio, pero hablo del experimento de Bumble. A mí la verdad me fue muy bien con ese experimento. Me quería salir de mi zona de confort porque venía de una como dating situation que me había dejado un poco insatisfecha. Y dije, creo que necesito hacer mi ego a un lado y ver, digo, estaba estaba en Nueva York, tenía espacio, tenía tiempo para explorar esto, solo exploré 8 días, pero la verdad, en mi punto de vista, nunca volvería a usar las aplicaciones, la verdad, no, ahorita no me interesa. Me interesa mucho la conexión en la vida real, me gusta cuando alguien se me acerca en la vida real y con los pantalones que se requieren en la vida real. Otra cosa que se me hace súper importante es renunciar al sufrimiento. Renuncia a la idea de que el amor es equivalente a sufrir y a sacrificar. Si sufres, no es amor. Puedes sufrir por tus propias inseguridades, por tus propias historias, y ese sufrimiento dentro de las relaciones te invita a resolver cosas, te invita a ir a terapia, te invita a trabajar tus temas internos. Pero cuando se trata de dating, renuncia a sufrir. No sufran porque alguien no les contesta, porque toma tiempo en contestarles, porque no las busca suficiente. Entrena tu cabeza a que la falta de interés te dé, o sea, que te dé flojera, que no te haga picarte, o sea, que no te ganche eso. Creo que muchas veces te puede ganchar la idea porque, o sea, te puede ganchar que alguien no te responda o alguien de repente deje de mostrar el mismo interés. Entrena tu cabeza para que ese sea un comportamiento que para ti no sea atractivo, porque no es atractivo. Si alguien en la etapa de estarse conociendo y estar saliendo empieza a ser como frío y caliente, ojalá te dé como flojera y ojalá sea una señal de que te hagas tú para atrás. Cuando alguien se aleja de ti, no es una señal para que tú te acerques más. Es una señal para que tú te alejes más y que esa persona haga lo que tenga que hacer para volver a ganarse tu espacio, tu confianza, tu energía y tu tiempo. Creo que es muy importante salir con gente y dejarnos conocer y conocer con la mentalidad de que es una suerte que alguien tenga tu espacio, tu energía, tu tiempo y tenga la oportunidad de conocerte. No te des gratis, no te des gratis de verdad. O sea, va a sonar un poco como productivizarnos, pero en parte sí. O sea, en parte sí somos como productos en venta y en compra y nos tenemos que cotizar con un alto valor y eso es muy cierto. Cuando tú tienes como la identidad de que, ay, es que yo quiero ser toda linda y el amor, etcétera. Sí, pero ser toda linda no incluye ser cabrona contigo misma. Creo que eso es bien importante. Muchas mujeres tenemos miedo a ser cabronas y en el proceso de no ser o no ser juzgadas como eso con alguien más, somos así con nosotras. Entonces, procura tener límites y boundaries, boundaries es la palabra, boundaries que te protejan a ti también. No estoy hablando de que vayamos con miedo y cohibidas, etcétera. No, estoy hablando de que tengas bien claro lo que a ti te hace sentir en paz, lo que a ti te da una invitación a considerar una relación y considerar un compromiso con alguien. Y eso es algo que la otra persona se tiene que ir ganando tu confianza. Si tú confías en ti y tú sabes lo que estás trayendo a la mesa, es muy importante que pongas atención que lo que estés recibiendo a ti también te dé tranquilidad y te dé paz. En general, es mucho más fácil que una mujer le dé paz a un hombre que un hombre a una mujer. Creo que es la experiencia como universal que está sucediendo ahorita en gran mayoría. Entonces, para evitarte la fatiga emocional, hay sistemas y estrategias como más mentales que sirven para que no estés perdiendo tu paz. Entonces, ¿en qué vas a centrar tu paz, tu tranquilidad y tu satisfacción personal? Alguien me preguntó que si es cierto que el amor llega cuando estás como por fin contenta, soltera y contenta contigo misma. Y en realidad creo que sí. Creo que la razón por la que a mí me ha llegado muchas oportunidades de relación es porque la mayoría del tiempo no las estoy buscando, porque estoy muy metida en lo que a mí me hace sentir bien, en lo que me gusta y es lo que más recomendaría. O sea, si de verdad quieres una relación bonita a largo plazo, procura tener una relación bonita con tu vida. Y no quiero decir así como haz una vida tan llena que no quepa una persona, no, pero que tu tanque de amor, que tu tanque de atención, que tu tanque de satisfacción no venga solamente de tu vida amorosa. Sí es una parte importante, obviamente, pero hay que procurar tu bienestar independientemente de que haya una persona o no. En mis relaciones pasadas yo he sido muy, muy como pareja y muy intensas han sido mis relaciones y me ha tocado estar en relaciones en las que yo dejé todo, o sea, para mí estaba hiperenfocada en la persona. Eso es un rasgo como de la gente neurodivergente, que como que te hiperenfocas. Y toda mi vida se trataba de mi pareja, toda mi vida, todo lo que hacía, todo lo que pensaba, me preguntaba absolutamente todo, no tenía tiempo para hablar por teléfono con mis amigas porque no estaba viviendo en México, entonces no las veía. Y esa relación me enseñó que por más bonita que sea tu relación, nunca debes de soltar las cosas bonitas que ya hay en tu vida. Inclusive cuando ya tienes una relación, no debes de descuidar tu vida personal. Y tu vida personal son tus hobbies, tu vida personal son tus sueños, tu vida personal son las clases de baile que te encantan, las clases de canto que querías tomar, las amigas que siempre te han apoyado. Creo que existe esta idea romántica que muchas mujeres tienen de que va a llegar el salvador y te va a resolver todo. Y ojalá te llegue un hombre que resuelva, son para mí los más atractivos. Ojalá te llegue alguien así. Pero eso no quiere decir que se va a ocupar esta persona de llenar toda tu vida. Y sobre todo si es un hombre, por ejemplo, trabajador y ocupado, etcétera, tú también vas a tener que tener cosas que te ocupen y que te entretengan mental y emocionalmente. Entonces, las mujeres tenemos un gran regalo que es la comunidad de mujeres. Y creo que es bien importante mantener eso siempre, porque una de las cosas que más me han preguntado también es el tema de los breakups, de cuando cortas con alguien y sientes que se te rompió tu relación, tu corazón y se te rompió tu vida. Entonces, creo que la vida es como una, imagínate una pizza, imagínate un pie, y las porciones tienen que ser justas. Una porción enorme puede ser tu relación, sobre todo cuando estás muy metida en la relación y es un compromiso que te llena y que te aporta muchísimo a tu vida y te nutre de mil maneras. Pero si tú tienes más partes de tu pie o de tu pizza bien nutridos, bien estables, cuando la relación, si acaso, que pasa muchísimo, se termina, no se termina tu vida y tienes otros lados que atender y es como si te rompiste un pie, pero no te quedaste totalmente rota. ¿Me explico? Entonces creo que es muy importante cultivar vidas de cosas que te nutran, de cosas que te llenen, y lo digo genuinamente, no de distracciones como ay, voy a ver Netflix y ay, me voy a picar con otra serie, etcétera, sino de cosas que genuinamente te conecten desde el corazón. Si lo que estás buscando a través del amor, ¿qué quieres de una relación? Si lo que estás buscando a través del amor es vivir más enamorada, estar más contenta, tener ese brillo en los ojos, tener ese brillo en la cara de que amas a alguien y alguien te ama, ¿qué otras cosas te podrían dar ese sentimiento? ¿Qué otras cosas te podrían ayudar a sentirte así independientemente de la persona? Porque aparte, las que son hipersensibles, cualquier cosita más mínima que tu pareja cambie de tono contigo, de tener gestos contigo, te puede arruinar literalmente el día, la semana, el mes o la vida. Muchas mujeres se quedan atoradas en el es que corté esta relación y me quedé heartbroken por años. Creo que no te puedes permitir eso, no te puedes permitir que una relación arruine tu vida. Y si está en camino a arruinarte la vida, saber que te puedes ir y que puedes tener otra relación, así como tuviste esta. Entonces, yo no estoy diciendo que te compartas desde un lugar de desapego, sino que te compartas genuinamente sabiendo que estás ahí porque quieres, no porque si no estuvieras ahí tu vida entera se derrumbaría. Entonces creo que el lugar más bonito desde el cual compartirnos es un lugar de me siento tan bien que tengo ganas de compartirlo con alguien más. Y en mi perspectiva y en mi experiencia, cuando yo empecé a sentirme emocionalmente mucho más independiente, y me refiero como que mi vida estaba bien por mí porque yo aprendí a manejar mis emociones como emotional regulation, la inteligencia emocional es una herramienta que todos necesitamos en esta vida. Entonces, yo te diría, lo que más seguridad te va a dar en el dating world y dejar de como sufrir en las citas, en conocer gente, en crear relaciones nuevas, es ser emocionalmente inteligente, porque lo que nos hace dramas y lo que nos hace caos es hacer dramas y hacer caos de lo que sentimos. Entonces, si aprendes a aceptar tus emociones, a regularlas y a manejarlas, y que solo se quede como un caos interno que se resuelve y se calma, tu vida va a ser muy diferente por fuera. Entonces, y otra cosa, los hombres no responden muy bien a los dramas y no responden muy bien a los textos larguísimos que muchas veces podemos llegar a mandar. Ese va a ser mi último tip. Cuando un hombre te decepcione, no le mandes el texto enorme, no le mandes el texto larguísimo. Los hombres se nutren de la energía de las mujeres, sea positiva o sea negativa, les sirve esa atención. Entonces, te diría, usa la energía de enojo, de decepción, de tristeza, si esa es la situación que te ha tocado estar, úsala hacia ti. úsala para procurarte, respira profundo, busca ayuda, sal a caminar, haz ejercicio, haz cosas por ti, pero de verdad, yo diría con todo mi corazón, ahórrate el tratar de educar a un hombre, sobre todo si ya te falló. Si es una persona que te prometió algo e hizo algo, totalmente diferente, entrena a tu cabeza para que estas cosas sean tu señal de aquí no es. Si te crea caos interno, si te crea insatisfacción, si te falta el respeto, ahí no es. Y no es tu labor, no eres su mamá, no eres su niñera, no es tu labor educar a la otra persona. Por más molesta que estés, yo recomendaría, y esto lo digo más como táctica, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero como táctica, te recomendaría ahórrate los sermones. Ahórrate, no se merece. Si alguien te faltó al respeto, te decepcionó y sabes que abusó de tu confianza, no se merece ni siquiera tu review de tu experiencia con él. Entonces, creo que lo mejor es nada más hacerte para atrás y seguir trabajando en ti y seguir conociendo gente nueva. Y yo creo que la evolución es nuestra naturaleza. Cualquier cosa insatisfactoria que hayas vivido te guía y te enseña el camino para algo que te dé más paz, algo que te llene más, y una conexión que no tiene que ser para toda la vida, pero que cada conexión te puede nutrir de maneras diferentes. Skipping the drama, que creo que eso es parte del proceso de empezar a disfrutar el dating, dejar de identificarte con que tu dating life es estresante, es fea, es abrumadora. Creo que mientras más información tienes sobre ti y sobre la psicología de cómo funcionamos las mujeres y los hombres, con mucha más tranquilidad te vas a mover, porque vamos a limpiar estas ideas que tenemos sobre cómo tiene que ser el amor y la idea disneyífica de que las princesas y los etcétera. Yo sí quiero que me traten como una reina y sí quiero que me traten como una princesa, pero eso requiere sabernos mover como tal. Y una princesa y una reina nunca está whining. Más bien toma sus... Voy a hacer bien Spanglish, discúlpeme, pero... She takes matters into her own hands y no se revictimiza. Si alguien te hizo algo, procura tú hacer algo mejor por ti. Con eso voy a cerrar. Esta conversación fue como si fueras mi íntima amiga. Me sentí muy cómoda hablando de este tema. Espero que te haya gustado, que te haya servido y comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir. Me encantaría escuchar más de sus preguntas. Creo que respondí todas, fueron 29, pero muchas se parecían. Entonces, si algo más quieres saber, quieres preguntarme, me encantaría responder. Te mando un abrazo enorme, platícame qué te pareció este episodio y espero que te ayude a disfrutarte en tus relaciones, en tu dating life y sobre todo a navegar la vida sabiendo que ninguno somos perfectos y todos solo queremos conectar, todos queremos amar y ser amados y no tiene que ser algo rígido ni abrumador. Es algo para disfrutar, para crecer, para aprender y para gozar esta vida. Bye.